Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda un ratillo, media hora, con la linterna encendida de este miércoles 20 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid le ha metido 2-0 a la Juventus de Cristiano Ronaldo en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Pedazo de resultado. El juicio del Procés se ha alargado hoy más de lo habitual. El Supremo ha tomado declaración este miércoles a cuatro de los exconsellers imputados por el referéndum del 1 de octubre. Los cuatro han defendido que la convocatoria de la consulta, según ellos, fue legal, pese a los autos del Tribunal Constitucional. Dicen además que la declaración unilateral de independencia solo fue un acto político para forzar una negociación con el gobierno central. Mañana se retoman los interrogatorios. Patricia Rossetti.
Mañana será otro día intenso. Quedan cuatro acusados: el exconsejero Santivila, los Jordis y la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell. El día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, con la queja del abogado Jordi Pinas, defensor de Jordi Sánchez, que mañana tiene que declarar y consideraba que no iba a descansar lo suficiente por el horario al que está sometido en prisión. El presidente Marchena manifestó que a través de un auto establecerían los horarios para días especiales como el de hoy y como se prevé que será el de mañana. El interrogatorio, como todos los días, comenzará a las 10 de la mañana.
Hoy también se ha vuelto a hablar mucho de las pensiones, porque el PSOE ha intentado sin éxito que volviera a reunirse el Pacto de Toledo para aprobar un acuerdo de mínimos. El resto de grupos lo ha rechazado y han culpado a Podemos del fracaso de esta comisión. En la linterna hemos abordado el problema de las pensiones en nuestro tema del día con uno de los mayores expertos, Rafael Domènech, responsable de análisis macroeconómico del BBVA Research. Álvaro García.
Rafael Domènech califica de mala noticia el desenlace del Pacto de Toledo en esta legislatura. Asegura que a pesar de que no se resuelve todo el problema en esta medida, lo pactado iba en la dirección correcta.
Yo creo que es deseable, ¿no?, que las pensiones se liguen a la inflación. Pero al mismo tiempo, si queremos ligar las pensiones a la inflación, tendremos que tomar otra serie de medidas compensatorias para evitar que el gasto se dispare, ¿no?
El responsable de análisis macroeconómico del BBVA Research ha lanzado un mensaje a los políticos y a la población. El sistema de las pensiones es viable, pero es necesario adaptarse a los cambios que sufre nuestra sociedad.
¿Qué te pasa, Álvaro?
Me provocas.
¿Te provoco qué? ¿Alipori? ¿Te provoco alipori? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Te has quedado así un poquito?
Un poquito la voz tomada, ¿no?
Un poquito, ¿no? El gobierno pretende apurar sus últimas semanas en Moncloa para aprobar algunas de las reformas que se le han quedado en el tintero. Quieren hacerlo vía Real Decreto a través de la Diputación Permanente, toda vez que las cámaras se disuelven en 15 días. Hoy, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dado detalles de cómo quieren modificar la reforma laboral. Mamen Vizcaíno.
Reforma de la reforma laboral que incluiría primar el convenio del sector frente al de empresa, el registro de entrada y recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos. Lo que quiere decir que estos podrán prorrogarse aunque no estén vigentes si los agentes sociales no alcanzan un acuerdo.
Se lleva intentando llegar a un acuerdo al hilo de la reforma del artículo 42 de la subcontratación, la posibilidad también de retocar la ultraactividad, primacía de convenio de sector frente a empresa, el registro de jornada. Eso ha descarrilado, pero existe la fórmula jurídica del Real Decreto Ley que intentaremos sacar adelante, por supuesto, con consenso.
La ministra Valerio es consciente de que aprobar esta reforma con un decreto ley tramitado a través de la Diputación Permanente puede no gustar a empresarios y sindicatos, pero ella mantiene que el Gobierno se comprometió a sacarla adelante. Cuando tenga que ser convalidado en el Congreso, confía en contar con el apoyo de los grupos que respaldaron la moción de censura.
Lo que sí dará tiempo a que debata el Pleno del Congreso es la ley hipotecaria, que mañana recibirá el visto bueno definitivo. Joaquín Vidmanos.
Estamos ante una de las pocas iniciativas del Gobierno que se salva de la quema, que se aprueba antes de que se disuelvan las Cortes. También es una de las más urgentes por la cantidad de personas a las que afecta y porque el retraso que llevamos hace que la multa de Bruselas suba cada día. En principio, no habrá problemas para que esta ley hipotecaria reciba la luz verde del Congreso, aunque hay que ver qué enmiendas que introdujo el Partido Popular en el Senado salen finalmente adelante. El Pleno debe decidir, por ejemplo, si da o no más tiempo a los bancos para aplicar el reparto de los gastos, si se elevan las comisiones por amortizar anticipadamente o si elimina para algunos contribuyentes el polémico impuesto de actos jurídicos documentados para aquellos casos en los que el préstamo financie la compra de una primera vivienda. El PSOE ya ha dicho que aquí va a votar en contra.
Mañana es el día en el que Pedro Sánchez presenta su libro Manual de Resistencia. Lo mantiene. Le acompañarán Mercedes Milá y Jesús Calleja. Allí estará Ricardo Rodríguez para contárnoslo.
La cita será a las 7 de la tarde en un céntrico hotel de Madrid. Pedro Sánchez presentará su manual de resistencia, el recorrido en primera persona de su llegada a la primera línea del PSOE, su caída y su regreso al poder, el intento del presidente del gobierno de refrescar su relato del ave fénix a través de un libro ha removido a algunos sectores del partido por volver precisamente en estos momentos sobre algunos trapos sucios. El uso por Sánchez de su atalaya para recrearse en la defensa de varones territoriales a la abstención a un gobierno de Mariano Rajoy está representando siempre en privado un pasaje difícil de digerir. Según cercanos al presidente, esta obra debe ser solo el prólogo de otra todavía por escribir, ya sin ataduras, dentro de 8 años, cuando abandone la Moncloa.
En esta linterna también hemos abordado la importante cita que comienza mañana en el Vaticano. El Papa reúne a las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el problema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Corresponsal, Eva Fernández.
Las cifras del encuentro lo dicen todo. 114 presidentes de conferencias episcopales, 14 representantes de las iglesias católicas orientales, 22 superiores generales de órdenes religiosas, responsables de dicasterios vaticanos, obispos y expertos. En total, 190 personas. El tema del primer día será la responsabilidad de los obispos, tal como ha recordado en la linterna el moderador del encuentro, Federico Lombardi.
Tenemos que render cuenta, no solamente ser conscientes de los problemas, accionar y dar cuenta a la comunidad y a la Iglesia de lo que los responsables hacen en esta dirección.
Habrá 3 exposiciones diarias a las que seguirá un turno de preguntas. Se contará también con testimonios de víctimas y momentos de oración en la apertura y cierre de las jornadas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si hay un trabajo en el que la adrenalina circula en dosis altas por las venas es ser espía. Bueno, yo te quiero hablar de uno de ellos, Mikel Lejarza, el lobo. Nuestro protagonista se coló literalmente en la banda terrorista ETA y aún hoy, 44 años después, sigue amenazado de muerte. El lobo ha estado en Herrera en COPE para presentar su libro, Yo confieso, 45 años de espía. Así recuerda Mikel la conocida operación.
Aquel año fue peligroso porque era cada momento, ¿no? Era cada minuto, cada segundo, me estaba jugando la piel, lógicamente. Era mucho más joven, ponía todo el corazón para aquella operación, lógicamente, toda mi alma, ¿no? O sea, que porque yo realmente aquella operación estoy seguro que conseguí hacerla bien.
La persona que le ha ayudado a plasmar en papel todos sus recuerdos es el periodista Fernando Rueda.
Describe los errores del servicio secreto, de la policía, de la Guardia Civil, de cómo le metían en la cárcel simple y llanamente porque estaba haciendo una misión con la Guardia Civil y la policía le detenía y le metía en prisión.
Sí, sí.
Con tanta historia detrás nos preguntamos, ¿esto gustará en el Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo? El lobo lo tiene claro.
No le va a gustar. Es que normalmente a los servicios de inteligencia no le gusta que nadie escriba nada, ¿no? Pues lógicamente no le gusta. Sé que no le gusta.
Yo confieso, 45 años de espía. Un repaso por la vida profesional de El Lobo, el hombre que se infiltró en ETA 44 años después y que ha querido recogerlo en un libro. Fernando Rueda y Mikel Lejarza. Vamos a ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
Y ahí leemos, el asesino...
Hola, Nakane.
Hola, ¿qué tal, Ángel? El asesino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, que ha pedido cobrar el paro para pagar a su abogado y salir de la cárcel.
Es impresionante esa noticia. Es impresionante.
Pues la podemos leer en cope.es y nos cuentan además los compañeros que a través de una carta se ha dirigido al Servicio Andaluz de Empleo para que le paguen la prestación por desempleo para poder costearse a su abogado. Leemos también en el Confidencial. Moncloa, a los Franco no tienen derecho absoluto a decir dónde queda el dictador. El gobierno prepara un documento de 56 páginas para rebatir la tesis de la familia y convencer al Supremo cuando le toque. Argumenta por qué puede disponer de los restos del general, vetar el lugar donde será enterrado y acceder a la basílica sin el consentimiento del prior.
No, recordemos que la familia... Lo contó aquí su abogado, el representante de la familia Martín de Bordiú Franco, la semana pasada, que va a recurrir ante el Tribunal Supremo, si es que no lo ha hecho ya.
Y también leemos en república.com, próximas elecciones generales, Izquierda Unida no concurrirá con Podemos en Navarra, Murcia y Asturias. Ve además muy complicado que al final haya candidaturas conjuntas en las comunidades de Castilla y León, Aragón y Madrid.
Ya ha llegado una portada en papel, pero tenemos las webs de los periódicos nacionales.
Empezamos por las webs y luego vamos al papel. Empezamos por ABC. Podemos deja en el aire la aprobación de los decretos de Sánchez. La campaña electoral entra de lleno en el Congreso, sirviendo un bronco debate entre el presidente del Gobierno y los distintos líderes de la oposición. Leemos titular en El País. La Fiscalía se enreda, juicio del procés. Rull afirma que la declaración de independencia fue política y Borrás se desvincula del núcleo duro del 1 de octubre. Leemos en El Mundo. Destaca esas declaraciones del rey. No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Defiende el Estado de Derecho, el rey Felipe VI, como garantías de la libertad y la democracia. Y también leemos en La Razón, el rey no es admisible apelar a la democracia sin respetar la ley. Felipe VI hace una cerrada defensa del Estado de Derecho y el respeto a la ley. Y nos ha llegado la portada en papel del periódico. Leemos titular, la rebelión flaquea. El independentismo llama hoy por mañana a la huelga. Los acusados sostienen ahora que la secesión era solo teórica y que acataron el veto del Tribunal Constitucional.
En clave internacional, la verdad es que ha sido tema durante la tarde. No sé hasta qué punto es una bravuconada, pero tela.
Discurso de Putin ante el Parlamento. Putin amenaza a Estados Unidos con sus misiles. El presidente ruso culpa a Trump de violar el tratado nuclear de armamento de alcance medio.
Éramos pocos y ya se sabe. Paseíto por las redes. Echamos un vistazo a las redes sociales, habláis del que ha sido nuestro tema del día, el futuro de las pensiones, el Pacto de Toledo.
Y vamos a escuchar a oyentes, dos mensajes que han llegado al 600-544-555. Este oyente pues se refiere a ese retraso, ese posible retraso en la edad de jubilación.
Me dedico a conducir un autobús, tengo 42 años y llevo ya cotizados 24 años a la Seguridad Social. Y a mí que me digan que tengo que estar otros 24 años para jubilarme conduciendo un autobús. ¿En qué condiciones de salud?
Bueno, pues ojalá que sean estupendas, pero hay trabajos y trabajos.
Sí, exactamente.
¿Eh? Hay, o sea, algunos, yo entiendo que se pueden... que un policía para determinados servicios, un bombero para determinados servicios, un conductor de autobús no puede tener a los 70 años los mismos reflejos que ahora este señor con 42.
Eso es.
Pero un periodista.
Claro, ahí sí que se puede.
Por ejemplo.
Perfectamente. Bueno, y escuchamos a otro oyente que ni siquiera aspira a cobrar una pensión.
Yo creo que en España el modelo de las pensiones futuro es el modelo de pensiones a la carta. Tú te vas el día uno a la Seguridad Social, te dan una baraja, sacas una carta, si tienes sota de oro, pues cobras pensión y si no, pues al mes siguiente lo vuelves a intentar. Un saludo.
Ya ves,
un saludo, amigo, pero no, no para nada. Esperemos que te equivoques. Bueno, esto, oyentes, que has pillado en las redes. Un sí. comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, hablabas en el videoblog de esta tarde que el rey ha defendido el Estado de Derecho, coincidiendo con ese juicio del Procés. Bueno, el discurso, decías también, que va dirigido a todos, y nos dice Mariluz que el problema en Cataluña requiere política de altura y políticos que se parezcan un poco más a los políticos de los inicios de la democracia.
No está mal tirado. No está mal tirado. Un tuit.
Este te va a gustar, es de la RAE. Una usuaria le ha preguntado: hoy me di cuenta de que puedo decir que una correa es negra, pero no que es marrona. ¿Por qué estamos discriminando a las marronas? Y una pregunta tan inteligente tenía una respuesta igual, ¿no? Pues dice la RAE, sí, hay adjetivos de dos terminaciones como rojo, roja o listo, lista, y otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como marrón o imbécil. Y si no lo he entendido, ya no sé cómo imbécila, lo va a entender.
Ni idioto.
No, claro, pues eso.
Ni idioto. No es por discriminar, es que no, es así.
Es así.
Un anuncio.
Lo acaba de hacer la Academia de Hollywood. A falta de un presentador oficial en los Oscar por primera vez en 30 años, pues han publicado los nombres de quienes van a dar esos premios, los más importantes. Y el chef José Andrés va a ser uno de los encargados de presentar una de las 8 películas que aspiran a ese galardón. Y Javier Bardem también va a entregar uno de los premios en una de las categorías. Les veremos.
Y terminamos con una chirigota. Recordemos, carnavales en Cádiz. Uh-huh. Nada, ya están.
Estamos con ello, con los concursos de agrupaciones carnavalescas. Nos están dejando grandes temas. Y los dependentistas le cantan así a Pablo Iglesias y su chalé en Galapagar.
En un pueblo madrileño, al pie de la montaña, vive vuestro amigo Pablo. En una humilde morada, con tan solo 4 baños y con una piscina nada más. Y aunque se ha subido el sueldo, no viene pa' una mansión. Pablo tiene que vivir, como puede ser, en un cuchitril.
Pues eso le ha encantado a Pablo Iglesias.
Grandioso. Pero es que en la misma chirigota empiezan con el Procés y con Torre y Puigdemont. Bueno, se vienen arriba hasta la pinta.
Hombre, casi media vestidos. Hora de chirigota, tienen para todos.
Es fantástico. Gracias, Nekane.
A ti.
Llámame a Luis.
A John, ¿no? A ver qué te cuenta.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Este jueves todas las miradas se dirigirán al Vaticano.
Invito a pregar per questo appuntamento.
El Papa reúne a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en la cumbre sobre protección de menores en la Iglesia.
Las congregaciones religiosas han emitido un comunicado conjunto para subrayar que el abuso de menores es un mal en todo tiempo y lugar.
Contundente declaración en la que no hay lugar para medias
tintas. Y en COPE te lo contamos con la información más detallada y el mejor análisis.
Está la mentalidad de todos en la Iglesia a la altura de este desafío.
El Papa nos ha escrito una carta diciéndonos que es responsabilidad de todos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
42.469. 42469.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Bueno, pues Espósito, empezamos con el eco de la frase del libro de Sánchez. Mi primera decisión fue renovar el colchón de la Moncloa. No ha tardado mucho la oposición en utilizarla. Pero me da a mí la sensación de que en vez de guerra de pijamas vamos a tener guerra de colchones.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses.
Yo para ser feliz quiero un colchón.
Picolín, picolín, picolín. Porque vamos a ganar las elecciones para recuperar el colchón de España.
Yo para ser feliz quiero un colchón.
Igual no lo ha dicho así y ha habido ahí un poco montaje, ¿eh?
No, yo creo que no, pero bueno, pero ha habido una colega,
el colchón de España.
Según salía por el pasillo del Congreso, le ha preguntado: presidente, típico mogollón de periodistas que por supuesto no ha contestado. Presidente, ¿tiene ya un buen colchón de votos?
Mira todo,
está bien tirado,
qué
jueguito. Está bien tirado.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Salimos. Es una cosa de escándalo. Bueno, dejamos de momento ese libro polémico y nos fijamos en el de Fernando Rueda y Mikel Lejarza, que también es polémico. Cuenta la vida del segundo, o sea, es decir, del infiltrado más famoso en ETA, de Mikel Lejarza. Por cierto, no es fácil la vida para alguien como él. Y le hemos preguntado, bueno, le ha preguntado Herrera, qué es lo que hacía durante todos estos años. Y contaba esto.
Hay momentos en que han estado más pegados a mí, hay otros momentos en que me han dejado totalmente tirado, y luego he tenido un momento más dulce en los últimos 10 años. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no eres nadie, no existes, pero ojo, algunas cosas sí que existes. Y te dan el golpe en el cogote, pero bien dado.
Claro, porque es que no es fácil tener falsa identidad, torear con el día a día, con Hacienda.
No, ojo, y estar sentenciado por esto, ¿sí?
Bueno, por supuesto, claro, por supuesto. Pero fíjate, él hablaba incluso de las cosas más cotidianas, ¿no? De lo complicado de lo cotidiano. Bueno, y hablando de números, nos ha visitado Manuel Pizarro. No estaría de más escuchar a este señor.
No soy objetivo, es uno de los grandes.
Sí, no, pero sobre todo porque es que siempre acertó en su día y no se le hizo caso, y no se le está haciendo demasiado caso ahora. Ojo a lo que dice, por ejemplo, de los impuestos.
Hay algo importante, y es que hay toda una maraña que cambia cada año y que vuelve locos a todos, sobre todo a las empresas, de exenciones, bonificaciones. Hay que quitar lo posible. Eso permite bajar los tipos, y luego yo no digo que no haya subvenciones, pero subvenciones al que se le deba dar. Pero cuando da a todos los nacidos en España, sean hijos, padres ricos o no ricos, una cantidad, pues está regalando un dinero innecesario a mucha gente.
Digo, insisto, que es un señor que sabe, ¿no?
Las famosas subidas o impuestos lineales.
Sí, 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 que de repente se sube y se baja.
Lo mismo que seas el hijo del banquero, claro, que el que tenga 14 hijos en una chabola.
Y te vuelven loco. Bueno, y de Pizarro a Ana González. Te recuerdo, su marido fue atropellado por un conductor, concretamente además era un camionero que se dio a la fuga. Ha peleado para que algo
¿él
así...
¿Era un ciclista?
Sí, era un ciclista.
Sí, sí, sí.
Ha peleado para que algo así sea pagado con la cárcel. Bueno, pues hoy, 3 años después, con apoyo, por cierto, de muchos ciclistas, lo ha aprobado el Senado. Y le hemos preguntado qué piensan sus hijos y qué va a hacer ahora, que ya lo ha conseguido.
Tengo 2 hijos que, claro, son pequeños y aún no entienden la repercusión, porque eso va a ayudar a muchas personas que se vean sometidas a un siniestro en carretera. Bueno, pues cuando llegue a casa apagaré el teléfono y viviré lejos de política y leyes y una vida sencilla.
Una vida sencilla, apagar el móvil.
No ha conseguido el objetivo.
3 años, ¿eh? 3 años ahí peleando. Bueno, con frecuencia se nos olvidan las personas cuando pasa la noticia y queríamos acercarnos en este caso a ella. Bueno, no debería ser así, pero cambio de tercio para recordar los fósforos de hoy. Ya sabes la noticia, los ertzainas se quejaban, la Policía Autónoma Vasca se quejaban de que no caben en los nuevos coches, porque entre la mampara una cosa y otra, pues no caben. Muy bonitos, pero no caben. Y hemos recordado las locuras que se hacían antes en los coches, y ha llamado gente como este caballero.
Era el principio de los 70, 3 amigos con nuestras correspondientes novias. Solo teníamos el 850 de uno de ellos. Pues todos los fines de semana íbamos a la playa, perfectamente acoplados las 3 parejas en el 850, y había espacio para hacer pues lo que hacíamos las parejas a esa edad.
¿Qué pasa contigo?
¿Los dos juntos?
Yo no sé a qué se refiere con lo que se hacían las parejas en aquella época. Será jugar parchís.
Sería por orden,
a la oca,
¿no? Dice a esa edad.
Me la como porque me toca.
A esa edad.
A esa edad. Bueno, es lo que hay. Bueno, en fin, no quiero terminar sin recordar, por favor. Ahora, Antonio, fuera música. Vamos a recordar a nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos.
Bueno, igual va a Go Talent.
Me has pisado.
¿Ah,
sí, últimamente nos parecemos mucho pensando, perdón, y eso es peligroso.
Perdón.
No concretamente a Go Talent, pero sí, casi. Ha nacido, señoras y señores, una estrella musical.
Ahora el estribillo.
¿Estabas cantando, Bea Mesa?
Hombre,
te hemos abierto, ¿eh?
No puede ser que me están Vamos. Escuchando los oyentes.
Mira, mira, mira. Haz el coro, de la mesa, haz el coro. Venga, hazlo.
Ahí está, Vamos es la voz.
Canta
me
de
giro,
cine.
Me giro.
Canta,
voy a darle. Previo.
Canta de cine, Beatriz Mesa.
¿Cómo que canta de cine?
Y no es nada fácil cantar ese tipo de música.
No.
¿Chapo?
No, impresionante.
La pillamos con el carrito de lado.
Impresionante.
Pero salió como una campeona. Espectacular, Bea.
Me he girado, pero vamos.
Espectacular.
Perfectamente,
yo,
sí, señor.
Yo, la he descubierto yo.
Sí, bueno, vale, perdón. Pues eliges tú para tu grupo.
¿Perdona?
De la voz.
La he descubierto.
Vale, vale.
¿O ha sido en tu programa de las 12 de la mañana con Herrera?
No.
¿Ha sido a las 10 de la mañana?
No.
¿Ha sido a las 7 de la tarde?
No.
Pues coño, porque estás en todas las horas y no descubres a nadie.
Tienes razón.
¿Claro?
Bueno, sí he descubierto una cosa.
A ver.
Una efeméride. Tal día como hoy nacía Walter Becker.
¿Quién es?
Pues un señor que fue bajista y cofundador de Steely Dan. Y hoy, tal día como hoy, nació. No me digas cuántos años porque ya no está. Pues, bueno, murió.
Pero es igual, ¿cuándo murió?
El año pasado.
¿Y cuánto, a qué edad murió?
Bueno, hace 2 años concretamente.
Que ya es
en 2017.
Vale.
¿Y con cuántos? Pues con muchos. Pero lo sé, yo soy un caballero, no lo digo.
¡Qué pedazo de canción!
Preciosa.
Steely Dan.
Elegante.
Gracias, John.
Hasta mañana.
Que me voy a 13.
Ah, sí, es verdad. Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil.